Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional todas las noches de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster.
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Qué bueno. Programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Por supuesto, con la presencia de todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. En las últimas décadas, la historia nos fue enseñando que se puede hacer historia de muchas cosas diferentes. Seguramente muy influenciada por la conocida como Escuela de los Anales de Francia, la historia empezó a mirar no los grandes procesos políticos y sociales, empezó a no tener esos grandes procesos como único tema de estudio, sino la vida privada, la sexualidad, la infancia, las cosas banales, la idea de la naturaleza. Se empezó a hacer historia de muchos objetos de estudio diferentes. Y así hemos conocido que las cosas tienen historia, que los procesos tienen historia, y una historia que faltaba hacer y que ahora está en proceso de construcción es la historia de, no diré la historia de la pobreza, que tiene antecedentes muy importantes, desde un famoso libro de Gertrude Himmelfarb sobre la idea de pobreza, pero sí la historia de la organización urbana de la pobreza, sobre todo en nuestro país. Y a eso se ha dedicado Martín Marimón, historiador de la Universidad de Buenos Aires, con un máster y un doctorado del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton, que ha trabajado justamente el origen de las hoy conocidas como Villas Miseria, hoy conocidas desde que Bernardo Verbitsky, el novelista, publicó su obra Villa Miseria también es América en el año 57, si yo no me equivoco. Martín Marimón está en el estudio para hablar con nosotros de esa historia, de la historia de los asentamientos populares, de las Villas Miseria, de los barrios marginales en nuestra ciudad. Martín, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mariano, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Martín, uno tiende a pensar que las cosas fueron siempre de un modo o que aparecieron de una manera contemporánea a uno mismo, ¿no? Es decir, o siempre estuvieron ahí o nacieron junto con uno. Y de pronto las cosas tienen un momento de aparición, tienen mutaciones, sufren transformaciones que les dan sentidos diferentes en el presente del que tuvieron en el pasado, tanto por el modo en el que sus protagonistas las significan, como el modo en el que la sociedad les da sentido, como el... ¿Cuál es un poco la historia de esto que hoy llamamos Villa Miseria? ¿Qué fueron las Villas Miserias en su origen, cuando no había una ciudad de 3 millones de habitantes y una mancha urbana de 10 millones y donde la idea misma de marginalidad y pobreza era muy diferente de la que tenemos hoy en día?
Qué lindo lo que decís, sí, ¿no? La ilusión del presentismo, que es el hoy, o de la eternidad, que siempre todo fue igual. Y no, es cierto, uno puede, en fenómenos como la Villa Miseria, o como vos decías, todo un abanico de fenómenos, uno lo que hace como historiador es trazar evoluciones, orígenes, procesos de cambio, ¿no? Y en relación con la Villa Miseria, hay una literatura, una historiografía sobre el tema, y... Bueno, y un poco creo que algo interesante para pensar es que la Villa Miseria surgen con los propios procesos de crecimiento de la ciudad, que en gran parte comenzaron hacia fines del siglo XIX, ¿no? En el momento tan conocido por la historia, bastante popularizado del modelo agroexportador, la generación del 80, ese momento como de un cierto auge de la economía argentina y de gran inmigración, exacto, en ese momento está la gran inmigración, el gran crecimiento de los centros urbanos, principalmente de Buenos Aires, Rosario y Córdoba también, Se suele decir que ese es el periodo de la metropolización de la ciudad, cuando la ciudad pasa de ser una gran ciudad a ser una metrópoli, es una ciudad ya con sectores bien diferenciados, con una escala mucho mayor. Se suele hablar de las cifras, ¿no? El censo de 1869 daba unos 180.000 habitantes para Buenos Aires, el de 1914 un millón y medio, ¿no? Tenés una multiplicación casi por 10 en 40 años, ¿no? Y eso obviamente es una multiplicación que genera una nueva escala,
claro,
de fenómeno urbano. Y es interesante que en general en la, ¿cómo decir?, en la memoria popular es en la época de los conventillos, ¿no? Es la época, bueno, los inmigrantes alquilan su cuartucho en el centro, eventualmente logran ahorrar, comprar un lotecito en un barrio y mudarse a la periferia. Y ese es un recuerdo un poquito tendencioso de la época, porque el conventillo carga con toda una cosa medio pintoresca, ¿no? Y sobre todo con una idea de temporalidad, de que en un momento te vas a ir del conventillo. Claro. Y en realidad, justamente cuando pones el foco en las periferias urbanas de la época, vos ves que en realidad existían cosas parecidas a lo que hoy llamaríamos Villa Miseria, digamos, ¿no? Y que son espacios difíciles de investigar porque obviamente no dejan tantos testimonios, están en los, claro, márgenes de la, uh-huh, ciudad, claro, son como la villa en gran parte, como los barrios precarios de hoy, no tienen tal vez existencia legal, no dejaron rastros en los archivos. Claro. Entonces uno ahí se dirige a otro tipo de representaciones, a la literatura, a las fotos, digamos, otro tipo de los viajeros de época que han visitado la ciudad y dejaron testimonio, y ahí aparecen, ¿no?, en los márgenes, digamos. Y ahí existían, la más conocida es lo que se llamaba el barrio de las Latas o el barrio de las Ranas, en la zona de Nueva Pompeya, entre, digamos, Avenida Sanz y lo que es la cancha de Huracán, la Quema, digamos, uh-huh, que era un basurero municipal, donde había gente que construía sus casillas de chapa, ¿no?, con latas de, creo que era Standard Oil, de una empresa petrolera, digamos. Entonces le decían el barrio de las Latas porque había casillas construidas con latas y bidones, digamos, de chapa. También lo llamaban barrio de las Ranas porque era una zona inundable cercana al riachuelo. Entonces ahí hay todo un espacio de una cierta marginalidad urbana.
¿De qué año estamos hablando?
Y estamos hablando hacia la década de 1880. Digamos.
En 1880
tenía 1890, Buenos Aires. No te sé decir datos estadísticos porque no hay cifras de eso, al menos hasta donde yo pude investigar, pero vos tenés como que eso acompaña todo el crecimiento de la ciudad y esa es la que más conocía, pero son, ya te digo, espacios muy marginales y muy difíciles de investigar, pero había en otras periferias
también. Ahora
tenemos
una idea de quiénes eran los habitantes de este primer barrio marginal de la Ciudad de Buenos Aires, de la duración de su estancia allí, de si eran situaciones de tránsito hacia, sí, claro, hasta el momento de mejora social y eventualmente el conventillo o el terrenito.
Tenemos ideas más bien vagas. Había un poco de todo. Muchas veces eran criollos desplazados por el proceso de crecimiento. Algunos eran también inmigrantes. La verdad que es un panorama variado. En general era gente que no tenía una ocupación bien definida, digamos, okay, ¿no? Eran algo parecido a lo que hoy sería un mendigo, digamos. O que hacían trabajos muy subalternos dentro de la vida de la ciudad, como ser, changas, barrer, trabajo aguatero, como trabajos muy marginales.
¿Y la extensión en el tiempo de ese asentamiento fue larga o fue corta? Es decir, ¿se sabe eso? Porque en un momento como la década de 1880, lo que vino después, más allá de que, por supuesto, era el orden conservador hasta la llegada de luego de los radicales, pero un proceso de crecimiento económico importante de la Argentina. Uh-huh. Quiero decir, uno podría pensar en un ascenso social de esa población y no en la expulsión de otros sectores hacia esos márgenes. Quiero decir, si la villa pudo haber desaparecido o haber menguado su cantidad de gente.
Y eso es algo que se ha hecho esa hipótesis, ¿no? Pensando en que, digamos, como que capaz de algo que vos apuntás también tiene que ver con que uno de los conceptos de la Villa Miseria es que vos nacés y morís ahí, digamos, claro, ¿no? Y esta época, en cambio, nosotros la tendemos a percibir como una época de movilidad social ascendente. Uno, uh-huh, uno nace ahí, pero tiene la posibilidad de ascenso social. Y hasta donde yo he investigado, esos asentamientos permanecen, digamos, ¿no? No tienen tal vez, y ahí hay una diferencia en magnitud, digamos, ¿no? No tienen la magnitud de una Villa Miseria actual o de una Villa Miseria de los años 40 o 50, ¿no? Pero tampoco tienen la fugacidad de la vida del conventillo, o al menos como la imaginamos nosotros, ¿no? Son asentamientos que permanecen.
Es decir, que nosotros tendemos a tener una suerte de, en nuestro imaginario popular, lo que aparece como sectores subalternos son simplemente los sectores obreros que viven en conventillos, pero estamos, en general, por desconocimiento, por negación o por lo que fuere, estamos omitiendo una parte de la sociedad que son los excluidos de la época. Es decir, en esa época también hay excluidos del sistema, es decir, casi sin movilidad social.
Sí, yo diría que sí. Sí, sí, son, digamos, hay razones para que tengamos esa imaginación, esa representación de la época, ¿no? Porque es como
porque, por sobre repetir, todo porque nos gusta pensar que el pasado que fue mejor.
O que hubo algún pasado mejor, sí. Digamos. Sí, es que, a ver, la época del modelo agroexportado es una época de un gran crecimiento económico, pero también es una época de bajos salarios reales, e incluso claro, salarios reales que tienden a la caída, claro, digamos. En ese sentido, es una época paradójica, porque es una época muy generadora de empleo, atrae a estos inmigrantes, los inmigrantes tienen un mejor modo de vida que en los países de origen, uh-huh. Pero si vos ves yo no soy historiador económico, pero cuando lees a los historiadores económicos, cuando vos ves las tasas de salario real en 1880 son mejores que en 1910, digamos, ¿no? A pesar de que es una sociedad que está en un boom y que hay amplios sectores que se están incorporando unas clases medias en surgimiento, pero en el promedio los salarios reales tienden a la baja. Entonces, en ese sentido,
bueno, uno podría imaginar que hay mucha racionalidad en eso. Aumenta la mano de obra disponible, que además tiene expectativas más bajas que la preexistente porque viene de contextos muy dañados económicamente y por tanto está dispuesta, en comparación con el punto de partida, va a estar mejor aún cobrando menos de lo que cobra un trabajador local ya instalado. Eso lleva al mercado laboral a la baja.
Exactamente, exactamente. Hay más competencia por los puestos de trabajo, claro, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso es una población estratificada y efectivamente hay estratos que son los más bajos, digamos, que están un poco marginados. Entonces tenemos esa población marginal. Lo que no tenemos, o al menos hasta donde yo sé, son estadísticas tan precisas, porque esa población está un poquito fuera del mapa, incluso en estos censos, digamos, ¿no?
Incluso en los censos, eso iba a preguntar. ¿Los censos no dan cuenta de...?
Mira, yo te diría que no son tan específicos en eso, hasta donde yo sé, pero en realidad ahí sí hay como... además hay un bache censal muy grande entre 1869 y 1914, entonces tampoco permite trazar una evolución. Vos tenés dos fotos muy separadas por 40 años. Entonces, en ese sentido, y en 1869 es una ciudad tan diferente a la de 1914 que tampoco el concepto, digamos, de estratificación social es igual en los dos censos, porque ha pasado mucho tiempo y ha cambiado mucho la sociedad.
Claro.
Entonces, en ese sentido, también es difícil de comparar, digamos, ¿no? Y de trazar una con precisión esa evolución, digamos.
Y a partir del giro del siglo, o quizás un poquito más adelante, ¿cómo empieza a evolucionar este mundo marginal urbano?
Bueno, hay un momento, digamos, de cierta integración en los años radicales de la década del 20, donde hay un aumento de los salarios reales, digamos, y hay una digamos, a pesar de que la Primera Guerra Mundial es una gran crisis que impacta muchísimo sobre, entre muchas otras cosas, impacta deja de haber inmigración, y cuando retoma la inmigración al final de la Guerra Mundial, eso es algo que yo estudié bastante, cuando retoma la inmigración, como la Guerra Mundial había paralizado totalmente a la industria de la construcción, porque no llegaban insumos, porque digamos no había, había cero inversión en construcción durante los 4 años de la guerra, cuando retoma el crecimiento demográfico porque retoma la inmigración, hay una crisis habitacional fulminante, digamos, que yo investigué bastante porque es un momento que se habla mucho de la crisis de los alquileres, digamos, ¿no? Claro. Que crece muchísimo de precio en la época de la inmediata posguerra. Claro. Entonces ahí hay como un doble movimiento. Eso empieza a generar mucha gente que está siendo desalojada, mucha gente que está como perdiendo incluso sus habitaciones precarias en los conventillos. Y entonces ahí hay un fenómeno bastante interesante, que es una ley de congelamiento de alquileres y una ley de estabilización de los contratos para hacer que los contratos tengan un mínimo de duración de 2 años para que a la gente no le cambien el precio y no la echen, en el año 21. Eso combinado con otras medidas parciales sobre el costo de la vida, el ingreso, el precio del trigo, el precio del pan, el precio del azúcar, genera como un cierto colchón que sumado a que enseguida el país retoma una senda de crecimiento, hace que los salarios de la población, los sectores populares, mejoren un poco uh-huh. a lo largo de la década del 20 hasta llegar a la crisis del 30. Entonces, ahí hay un momento de cierta mejora en el nivel de vida que, bueno, hay un historiador que ha investigado mucho esto, que es Pablo Gerchunov, que es alguien uh-huh. Tiene un libro muy interesante sobre esto, que dice, bueno, eso en gran parte explica la popularidad de Yrigoyen, ¿no? Que claro. Lo tendemos a ver como un líder de clase media, pero en realidad el voto de Yrigoyen fue mayormente un voto obrero y un voto crecientemente obrero a lo largo de la década del 20. O sea, se volvió una especie de ídolo popular de manera creciente. Incluso cuando ya había sido presidente, pero a lo largo de los 20, él se volvió un líder popular muy importante, o más importante aún, y en gran parte, en una hipótesis, es que es por esta mejora en el nivel de vida, digamos, que fue bastante apreciable. Y ahí los alquileres juegan un rol, porque por 5 años están congelados, claro. Y porque han mejorado la condición de los inquilinos en general, digamos, ¿no? Y eso es un proceso bastante interesante, que de alguna manera uno podría decir derrama hacia estos sectores más marginales que claro. Tienen una situación un poco
eso
más
es, digamos, del 10 al 20, ese. Bueno, del 20 al 30, perdón. Eso sí. Del 20 al 30.
Sí.
En el 30, nueva crisis.
Sí, una crisis más fuerte.
Y ahí esto cambia nuevamente.
Y ahí lo que crece mucho son los índices de desocupación, que eran índices que no eran tan grandes antes. Okay. Ahí crece mucho y eso sí empuja a mucha gente de nuevo a la
desocupación,
a lo que hoy llamaríamos línea de la pobreza, digamos,
claro,
¿no?
Desocupación correlaciona entonces con aparición de nuevos asentamientos precarios, de nuevas
sí,
villas.
Sí, con todas esas villas que aparecen, hay una bastante conocida, digamos, que algunos dicen, bueno, que ahí también se empezó a hablar con esos términos de la palabra villa, que es la villa de desocupación, que está en Retiro, en la zona del puerto, no, es un asentamiento bastante peculiar de obreros varones, ¿no? De familias, en general de origen polaco, lituano, trabajadores portuarios, que viven por unos años ahí, pero después son rápidamente desalojados. Y en la década del 30 pasa algo curioso, que es que el mercado habitacional está bastante activo, entonces no hay tanto, digamos, no aparece con tanta agudeza el problema de la vivienda dentro de los problemas sociales. Aparece mucho más el problema de desempleo, el problema de la pobreza en general y no tanto relacionado con la vivienda a lo largo de los años 30.
Pero, sin embargo, son años de una intensa conflictividad social en la Argentina. La aparición del primer gobierno militar. Uh-huh. La aparición del primer gobierno militar, y yo imagino que el problema de la vivienda, que siempre es uno de los grandes temas de los partidos y los movimientos populares, está también en la agenda de los grupos sociales y políticos como los anarquistas, los socialistas, los comunistas. Imagino que en el contexto de un orden militar y no ya de un orden democrático con el que podían tener mayor o menor debate, también eso empieza a tensar la cuestión de pensar políticas de vivienda, ¿no?
Ahí pasa algo curioso y tal vez no tan predecible, que es que la cuestión de la vivienda, o sea, pensar la vivienda como una agenda política y social, como decís vos,
Engels realidad, había escrito un libro sobre
exacto,
el problema de la vivienda.
Exacto, había escrito un libro allá por 1840 y pico. Dentro de lo que hoy llamaríamos la izquierda, anarquismo, socialismo, comunismo, los que más tienen una agenda en torno a eso son los socialistas, que habían fundado en 1905 la famosa cooperativa
claro,
El Hogar Obrero, que
claro,
existe
sí.
hasta hoy.
Claro, con proyectos de vivienda importantes.
Exacto, con proyectos de vivienda importantes que habían como planteado una solución cooperativista hacia la vivienda. Entonces, pasan dos cosas paradójicas. La primera es que los socialistas son muy críticos de los planes oficiales de vivienda. Creen que no tiene que ser el Estado el que se ocupe de la construcción de vivienda, sino que tiene que ser la propia sociedad civil a través de la cooperación y a través de la mejora de algunas condiciones. Por ejemplo, los socialistas dicen que hay que sacar los impuestos a la importación de materiales de construcción para que la construcción sea más barata. Pero ellos ven, y en esto sobre todo a lo largo de los años del radicalismo, ven al Estado radical como un nudo de corrupción, digamos. Piensen que eran rivales electorales directos,
sí,
además.
Claro.
Entonces, ellos dicen, no, tiene que ser el propio movimiento obrero, las propias cooperativas, la sociedad civil organizada, la que mejore y construya vivienda. Y los anarquistas, por su propia cosmovisión, también eran muy reticentes a que sea el Estado el que se ocupe de un problema obrero. Los obreros, había una lucha por la autonomía obrera, digamos. Entonces, no, tampoco lo ponían en la agenda. Y además el anarquismo estaba un poco ya decaído para la década del 30, ya no tenía el mismo peso que había tenido en la década del 10. Uh-huh. Y el comunismo estaba sufriendo una severísima represión en los años 30.
Sí, claro.
Era un partido prácticamente clandestino. Entonces, hay como una cerrazón de la política, obviamente, en los 30, y ahí los socialistas quedan solos con esta agenda, pero para peor, hay un sector del socialismo que había pactado con el gobierno de Justo, bueno, o sea que ese sector quedaba fuera de la oposición.
Tomaso, Nicolás Repetto.
Y el sector que permanecía, que es el de Repetto es el que no pacta.
El de Repetto es el que no pacta. El Augusto Di Tomaso.
Sí. Claro, exacto. Y ahí ese sector del socialismo, que ahora me olvidé el nombre, creo que el Partido Socialista
Independiente.
El Independiente es el que pacta, el otro que se llama Auténtico, de los argentinos, algo así. Y entonces, pero no ponen tampoco, la agenda no la centran en la vivienda, digamos. No es el momento de máxima visibilidad de ese problema. En gran parte tiene que ver con que se había interrumpido el crecimiento demográfico. Entonces, si bien la ciudad comienza a crecer con las migraciones internas, que vienen de sectores del interior y del campo buscando el trabajo en la industria creciente, en los años, las migraciones internas van a ir creciendo a lo largo de la década del 30. Y al principio del 30, cuando el desempleo es el problema más grave, la ciudad no está creciendo a tanta velocidad. Entonces, de alguna manera, con el stock habitacional, la situación es más o menos estable. Y los grandes cambios van a venir obviamente con el peronismo, ¿no? Digamos, en la década del 40, donde ahí vos tenés ya durante la Guerra Mundial un auge industrial muy importante, una gran afluencia de migrantes internos, digamos, que están llegando a la ciudad está creciendo muchísimo ya desde fines de los 30. Y bueno, eso, como es bastante sabido, esa es una conformación y unos ciertos cambios en el movimiento obrero importantes. El movimiento obrero va a ser el movimiento obrero que va a constituir después el movimiento obrero peronista. Y en los años 40 es cuando aparece con mayor importancia, ¿no?, el problema habitacional. Por un lado, porque Perón lo visibiliza a través de sus planes de vivienda y lo pone como un eje de sus campañas de políticas sociales, digamos. Pero por otro lado, porque también es ese momento, y ahí hay otra paradoja de gran crecimiento de las villas miserias que no alcanzaban a ser, de población que no alcanzaba a ser albergada por estos planes de vivienda tan masivos que implementó el Perón.
Ahora, uno habita los lugares comunes. Bueno, habitar lugares comunes en un programa en el que hablamos sobre la vivienda es casi la hipérbole del lugar común. Sí. Pero el lugar común dice que la pobreza en Argentina no solo estaba acotada a cifras relativamente reducidas en relación al total de la población, sino que era de ciclo corto. Es decir, el inmigrante que llegaba del interior, del campo o posteriormente de países limítrofes, se instalaba en la periferia de la ciudad en condiciones precarias, pero al poco tiempo compraba el terreno, construía su casa o construía la casa en el fondo de la casa de un familiar, etc., y pasaba a ser una clase obrera o una clase media-baja con trabajo formal, etc. Es decir que uno podría imaginar estas zonas de pobreza como zonas fuelle, ¿no?, como las que reciben al que llega y lo envían hacia la vida burguesa. Esta imagen tan extendida, ¿se compadece con la duración de estos asentamientos, con la extensión de estos asentamientos? ¿Qué nos dicen los asentamientos populares, las conocidas después como villas, de esa dinámica de la pobreza?
Y bueno, ahí tenés como dos épocas, digamos, ¿no?
Sí, yo estoy pensando por ahora en el momento en el que hablabas, ¿no?
Claro.
Fin de los 30, 40, peronismo, etc.
Y digamos que a grandes rasgos hay algo de esa lógica que ya no está ocurriendo más, en el sentido de que hasta los años 20 o incluso los 30 vos tenés vos tenés los famosos loteos suburbanos donde era posible esa situación en el sentido de que un inmigrante, un obrero industrial, podía adquirir a través de planes que no eran necesariamente impulsados por el Estado, sino por el propio mercado inmobiliario, si querés, de loteos a 120 cuotas, a cuotas que se pagan en muchísimos años. Podían, y muchos de ellos eran constructores, entonces el famoso fenómeno de la autoconstrucción, podían hacer ese cambio. Y ese cambio, como hay un investigador de hace muchos años que investigó, se llama Horacio Torres, decía, bueno, ese cambio es estructural, porque ahí esa persona, al volverse propietario de una ciudad en algo que es periférico, como decir, no sé, Villa del Parque, que en ese momento era periférico, con el que... Mientras esta persona está consiguiendo ese lote y construyendo, la ciudad está creciendo. Es decir, ese lote se está valorizando y deja de ser periférico. Claro. Entonces, es bastante estructural el ascenso social que hace esa persona. Claro. No solo es propietaria, sino que es propietaria de algo mucho más valorizado.
Claro.
Por eso es interesante pensar que la adquisición de la propiedad de la vivienda es parte importante de lo que es el ascenso social y la conformación de la clase media, porque le da un bien a esa persona.
Claro.
Ahora bien, eso por un lado... no está muy cuantificado qué porcentaje de la población adquirió, porque los porcentajes de propietarios son muy bajos, son el 20% de la ciudad, de la población máximo en los años 20 o 30.
El resto es inquilinización.
El resto es inquilino, entonces la mayoría no está atravesando eso, pero hay un sector que sí. Y algo de eso...
Bueno, en los años 20, de todos modos, hay que decir que el 20% implica seguramente que una parte muy importante de los inmigrantes lo hacían. Porque es el 20% de una ciudad que creció, como decías antes, que multiplicó por 10 su población.
Sí.
Es decir, si uno hace una cuenta muy rápida, 20%, bueno, habría que ver no habitantes, sino viviendas, dejémoslo.
Dejemos la matemática, pero sí.
Pero hay algo de incorporación real.
Sí, es estructural. El proceso cambia la estructura de la sociedad y de la ciudad. Pero a la vez lo que pasa es que cuando continúa la expansión, ya los anillos suburbanos o los tentáculos, porque más bien son por las vías de tren, los tentáculos suburbanos, ya no tiene ese proceso de valorización de la misma manera la tierra, digamos, porque si bien el proceso continúa en su crecimiento, al ser radial, Villa del Parque se vuelve central, pero no sé, Adrogué o Palomar, y bueno, ya no, siguen siendo. Claro. Entonces, esa población va... digamos, el crecimiento de esos anillos ya es suburbano y va a seguir siendo suburbano. Claro. Y por otro lado, lo que va a ocurrir también en los 30, 40, en los 40 y 50 es que la población más pobre no es necesariamente la que va a ese suburbio, es la que rellena los intersticios. Esas son las villas miseria de los 50, digamos, ¿no?
Claro. Es decir, lo que queda entre las estaciones.
Lo que queda entre las estaciones y dentro de la ciudad misma, ¿no? El barrio Belgrano, Villa 31, de nuevo en Zona Sur, en Lugano, en Mataderos, ¿no? Entonces, digamos, hay dos cosas que están pasando.
No se trata de ocupar la periferia, sino los sectores que quedan entre los centros, digamos.
Exacto, los más pobres no van a la periferia, van a esos sectores intersticiales.
Bien.
De manera precaria, no dejan de ser ese constructor suburbano.
Claro.
Digamos,
eso genera manchones en la...
Eso genera manchones que... Y ahí también, de nuevo, tenés, bueno... Con el crecimiento industrial, con el bienestar de la época peronista, mucha gente va saliendo de ese lugar, pero muchos no, digamos, ¿no? Entonces, ahí vos tenés como que el crecimiento económico y el empleo no es tan arrollador como para eliminar esos lugares, digamos, ¿no? Y ahí sí son estructurales y van a persistir. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el imaginario de la posibilidad de ascenso, y no necesariamente, digamos, muchos logran ser obreros formales o adquirir un plan de vivienda
y hacerse propietario.
Y hacerse propietario también pagado en cuotas, porque tal la imagen de que los planes de vivienda regalan las casas, eso no es así. Los planes de vivienda son planes de pagos en cuotas también. Muchas veces, por las oscilaciones de la economía argentina, esas cuotas se vuelven irrisorias en épocas siguientes, pero no son planes de. No son casas regaladas, ¿no? También ahí hay un cierto imaginario. Gorila, de que les regalaban la casa.
Claro.
Y no, bueno, obviamente no es así.
Estamos conversando con Martín Marimón, él es historiador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado en la Universidad de Princeton, el programa de estudios latinoamericanos, y ha trabajado la historia de las hoy conocidas como villas porteñas. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Radio Nacional, no se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Milt Wagner, Robin's Nest.
La música de Gustavo Lema.
Eso sale de lo evidente, pero no deja de estar en lo maravilloso.
Exacto. Qué bien, qué poético que se puso.
Qué buena frase, ¿no?
Sí.
Anotar. Se ríe Lema de mí. Se ríe Lema de mí. Está bien. Desde la cabina de la operación, Lema se burla de nosotros.
Así es. Todas las santas noches.
Todas las santas noches. Que lo disfrute. Seguimos conversando con... Ahora está gritando algo que no sabemos, que no importa. Seguimos conversando con Martín Marimón para sustraernos de esta cosa de los chistes privados, que a los oyentes no les importan
nada
y que cuando uno escucha en la radio dice, ¿por qué hacen chistes privados? No los hagamos. Seguimos conversando con Martín Marimón, él es historiador, es especialista, bueno, no sé si es especialista en, pero ha trabajado mucho en la historia de las villas y de las políticas habitacionales, y estábamos conversando sobre las transformaciones de la ciudad en la mediado del siglo pasado, en épocas del peronismo. ¿Cómo evoluciona el mundo urbano de los asentamientos y las villas en la segunda mitad del siglo XX?
Es un momento de gran crecimiento de esos asentamientos. Tenemos que tener en mente que es una ciudad que ya cuenta sus habitantes por varios millones, ¿no? O sea, ya para los años 70, más o menos, se ha alcanzado los 10, 11 millones en todo el conurbano, o bueno, 8, 10, no me acuerdo el número exacto, pero ya ha pasado rápidamente los 5 millones, o sea que hay como un crecimiento muy grande. Entonces es una ciudad ya de una complejidad como la que tiene hoy, digamos, ¿no? Y en ese escenario sí tenemos un crecimiento que las Villas Miserias acompañan totalmente ese crecimiento demográfico general. Y en general se asocia mucho, ¿no?, el crecimiento de estos asentamientos con el crecimiento de la industria, con el crecimiento, con las migraciones internas de gente que está haciendo crecer a esta ciudad. Son asentamientos que van a ser, digamos, siempre... Lo peculiar de fines de los 50 es que comienza una gran preocupación en el discurso oficial en torno a estos asentamientos. Justamente un fenómeno particular es cómo los gobiernos posteriores al peronismo, bueno, particularmente la Revolución Libertadora, usa la Villa Miseria como un argumento discursivo en contra del peronismo, ¿no? En el sentido de subrayar el crecimiento que habían tenido estos asentamientos como para, de alguna manera, deslegitimar...
Contraargumentar sobre las políticas sociales.
Exacto, sí, ¿no? Y acusarlas de ilusorias, ¿no? Y decir, bueno, esta idea tan de esa época de los 50, después los propios antiperonistas vieron que no era así, pero esta época tan de los 50 de pensar, bueno... Estos fueron como espejos de colores que se les ofrecieron a los sectores más ignorantes de la sociedad y no una mejora social sustantiva. Digamos que si uno lee libros de historiadores serios de la época, lo plantean así, digamos, ¿no? Como que no era genuino las mejoras materiales que habían tenido las clases populares, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, entonces, y es curioso que el gobierno de la Revolución Libertadora use un argumento social, ¿no? En ese sentido, como decir, claro, bueno, en lo que falló fue en la política social, no, más allá de todo lo demás que decían de que era un dictador, de la educación, de lo que fuera, ¿no? En la propia política social. Y entonces aparecen como dos grandes líneas de políticas públicas que buscaban como encarar ese problema, que es la construcción de los grandes conjuntos habitacionales, tipo lo que hoy llamamos monobloc, que en realidad ya Perón había construido en esa tipología, pero crecen mucho y son muy importantes. El ejemplo clásico es Lugano 1 y 2, ¿no? Digamos.
¿Qué son de qué año?
Que en realidad son un plan de principio de los 60, ya de la época de Frondizi. Tienen que ver con todo un plan de renovación de la zona de lo que eran los bañados de flores del sur de la ciudad, pero que se inauguran ya en la época de Lanús a fines de los 60, ¿no? La inauguración, si no me equivoco, es en el año... 71, pero no te sé decir el año exacto.
¿Y Perón había empezado con los monoblocks, con este tipo de construcción?
Sí, Perón tenía como dos grandes líneas de vivienda que están en el imaginario popular, ¿no? Una es las casitas peronistas, claro, tipo Barrio de Saavedra, por claro, decir uno, o Ciudad Evita. Uh-huh. Va a ser muy porteño-céntrico lo mío, porque también en varias ciudades del interior hay, pero no los tengo tan identificados. Y otros son los monoblocks, que son menos recordados, no son tan identificados con la época de Perón, pero está uno de los más hermosos, es el barrio Simón Bolívar, que queda en Parque Chacabuco, que es de esa época. Hay un monobloc en Belgrano, en la calle Pampa, que también es de esa época, y había un proyecto de renovación de la zona del Bajo Belgrano, que es uno de los grandes espacios de marginalidad, claro, que es de la claro, época de Perón, ¿no? Claro. Y hay todo un discurso modernista sobre la ciudad, ¿no?, que tiene que ver con la ciudad de Corbusier.
¿Antecedente de esto no son barrios obreros como el barrio Los Andes en Chacarita?
Sí.
¿Son antecedentes que son de los años 30 o...?
Son de los años... El barrio Los Andes en realidad es de los años 20.
20.
Y hay un... ¿Cómo se diría? Un eslabón perdido, un intermedio entre la casa y el monobloc, que es lo que se llama el pabellón. Esa tira habitacional de 3-4 pisos, uh-huh, alargada, ¿no? Que tiene que ver con una tecnología de la construcción, que la construcción de altura estaba desarrollándose recién en ese momento, y que empiezan en los años 20, y en ese sentido el barrio Los Andes es casi pabellón, o sea, son el pabellón suele ser más alargado,
sí, claro,
estos son un poco más compactos. El barrio Los Andes, o un barrio que queda, que se llama Mansión Flores, que queda en la calle Yerbal, son de un arquitecto muy conocido, que es Fermín Bereterbide, muy importante en la historia de la arquitectura local, que es como un intermedio, que es como una vivienda colectiva, que entonces logra tener cierta escala, lo cual economiza costos, y en materia de vivienda social eso es claro, muy importante. pero que no tiene todavía la complejidad edilicia de un monobloc, digamos, claro, ¿no? Que es un edificio de 8 o 10 pisos, que es otra escala. Que tiene
una gran calidad habitacional, el pabellón con espacios comunes, tanto en el barrio Los Andes como en este otro de Flores, y hay algún otro, de hecho, ¿cómo se llama?
Bueno, esa tipología, que se llama así, ¿no? Esa tipología del pabellón la usó una agencia que se llamó Comisión Nacional de Casas Baratas, que existió en los 20 y en los 30, que es de la época, es la última ley de vivienda conservadora, en realidad la primera también, ¿no? Del año 15, que era como una agencia estatal encargada de construir casas, que tenía muy pocos fondos y en la época de la guerra, Primera Guerra Mundial estaba casi quebrada, entonces construyó muy lentamente. Y esa también combinaba algunas casas, como el barrio Caferata, famoso en Parque Chacabuco, algunos chalets, con estos pabellones. Después esos pabellones también los usa Perón en el barrio Los Perales, por ejemplo, en otros espacios.
¿Dónde se llama Los Perales?
En Mataderos, al lado de la cancha de Nueva Chicago.
Y hay un barrio de pabellones en Constituyentes y General Paz también.
Exacto, el barrio Saavedra. Se llamaba barrio Juan Perón y hoy se llama barrio Saavedra. Y esos son típicos pabellones de los años 40 que retoman algunos de los años 20 y 30.
Claro.
Entonces, en realidad son tres tipologías que tenés. El chalet, la casita peronista, el pabellón y el gran monobloc, digamos, ¿no? Y lo interesante de eso, no sé cuánto queremos ahondar en cosas más técnicas, pero lo interesante es que el monobloc o el pabellón ya implica como otra lógica para la ciudad, para el tejido urbano que construye, ¿no? Porque el monobloc ya abandona un poco la tipología de la manzana tradicional, ¿no? Y vos tenés otros trazados de calles, otro tipo de espacios públicos, peatonales, entre los edificios, vos tenés jardines, por ejemplo, en lo que hacía Bereterbide o en los que pensaban los socialistas también del Hogar Obrero, vos tenés ciertas, como ¿cómo se dice? O lo llamarías amenities, ¿no? Ciertos servicios que son comunitarios. Lavadero, guardería, jardín de juegos, maternidad, ¿no? Toda una serie de servicios comunitarios. Entonces, genera otra dinámica, casi de una especie de microbarrio. Otra dinámica y otra forma urbana, ¿no? Entonces, y el monobloque se hizo llevado a una escala mayor. Entonces, el gran ya no tiene calles de manzanas, por decir algo. No,
y
¿no?
A diferencia de la amenity contemporánea, que está pensada para los sectores de la clase media alta, digamos, tiene un uso social y tiene un sentido social de cohesión social.
Absolutamente. La idea es generar comunidad, digamos, y la idea es que no tiene un precio de mercado eso. No es que, como decís vos, no es que lo cobras, sino que es un servicio incluido. Lo cual, una anécdota, ¿no? Es un problema cuando esos sistemas dejan de existir porque vos tenés departamentos diseñados sin lavadero, sin espacios de utilidades que estaban pensadas comunalmente. Yo en una época viví en uno del Hogar Obrero en la calle Yerbal, en la calle de Rivadavia, y de golpe el departamento no tiene esos espacios que son vitales en la vida cotidiana porque estaba pensado de manera comunal y eso se abandonó porque no existe más la cooperativa. Y bueno, un detalle.
Pero entonces, porque no existe más la comunidad.
Existen digamos, esa variedad de tipologías. Después los historiadores te dicen que tampoco hay que idealizarlas en el sentido de que, sobre todo pensando en los de las cooperativas del Hogar Obrero, que en general eran más bien unas clases medias las que podían acceder, digamos, no funcionaban como... Y eso también pasa con los monoblocks. La idea de que eso va a ser un servicio habitacional provisto a la gente de las villas tampoco se cumple tanto y nunca alcanza la magnitud necesaria, digamos.
Bueno,
que eso es también un desfasaje que hay entre la construcción de monoblocks y cuánto accede a ellos la población de villas.
Claro,
quizá, hablo de los 50 y 60.
Claro, no sé del tema, pero digo, quizá no la población de villas, pero una clase media.
O media baja, ojo.
Que es una clase media obrera, porque en el concepto, por lo menos del Hogar Obrero y sobre todo el que tenían los socialistas, es que la clase obrera ganaba respetabilidad con los hábitos de la clase media. Es decir, no se trataba de sostener, se trataba casi de licuar la idea de clase obrera. Y que no fuese reconocido como, acá está la clase obrera. Entonces, tiene mucho sentido que también lo pensemos como clase media.
Absolutamente, y ahí hay uno de los grandes como temas, ¿no? de la historia de la vivienda, que es el tema del imaginario, y voy a volver, el imaginario de la movilidad social ascendente, hace que vos pienses así, como, bueno, esta clase obrera es una potencial clase media. Ahora, cuando deja de existir ese imaginario, que el gran quiebre obviamente es la dictadura militar y después los 90, la última dictadura militar y los 90, cuando deja de existir ese imaginario, vos tenés una visión totalmente diferente de las clases sociales. Y a eso, si a eso sumás que estos conjuntos de habitacionales solían ser diseñados o fueron inaugurados muchas veces en periodo de gobierno militar muy autoritario, la idea de que esta clase obrera se va a convertir en clase media no es posible, y además uno la empieza a pensar como, ¿por qué la clase obrera va a tener que cambiar sus costumbres por las de una clase media? Empieza a verse como una especie de autoritarismo en la idea de cambiar modos de vida. Y eso, cuando hoy se discute el tema de las villas miserias, aparece eso como sí, problemática.
Esa es una herencia, esa es la herencia de la peor derecha y de la peor
absolutamente
izquierda. Es decir, la elevación social es la base fundamental de la izquierda, incluso de la izquierda revolucionaria. No existe la idea. El pobrismo no es una ideología de izquierda. La idea de que la cultura obrera tiene un valor per se y que los obreros, por ende, tienen sus costumbres como si fuesen diferentes las costumbres de los obreros a las de los demás y por lo tanto tienen unas viviendas que son diferentes y por lo tanto tienen unas calles que no son asfaltadas, pero que ellos les gusta, eso no pertenece a la cultura de izquierda.
Y bueno,
pertenece a otras culturas.
Es una discusión súper interesante esa, porque sí, yo digamos, lo dijiste con mucha énfasis, yo tendería a estar de acuerdo con vos, pero a la vez hay como ciertos matices en eso, ¿no? O al menos en muchas épocas hubo una reivindicación de la cultura obrera como tal, que podés acusarla de pobrismo, efectivamente.
Pero la cultura obrera eran tipos que iban, vamos a poner el caso de la cultura obrera incluso militante, eran tipos que iban a la cárcel y hablaban tres idiomas. Eso era la cultura obrera. Era gente que en los centros barriales había lectura. Los obreros eran gente que se intentaba formar. Es decir, la preocupación de la izquierda era la formación social, política y simbólica de los trabajadores.
Sí,
así ese, los pensaba.
Esa es una visión de cierta vertiente de la izquierda, efectivamente. Ahora, dentro de una sensibilidad un poco más, no sé, para decirlo más peronista, podrías argumentar diferente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y yo igual tiendo a estar más de acuerdo con vos, pero para poner un ejemplo bien concreto, cuando se construye un monobloc, vos, por ejemplo, sobre todo en estas épocas tan autoritarias, obligabas a la población a ir a ese monobloc. Le estabas como obligando a cambiar esa pauta de vida, a salir de su barrio donde habían tal vez nacido. Y ahí aparecía este problema, ¿no? Decir, bueno, le estoy obligando adaptar pautas de vidas más, entre comillas, modernas, digamos, más respetables, pero como ya no está, ya no hay una correlación entre eso y una posibilidad material de un ascenso social, estoy hablando ya de los 70s,
claro.
Solo te queda el residuo autoritario, es decir, ¿por qué tengo que cambiar eso a ese monobloc?
Claro.
Para que después ese monobloc no me está dando un cambio material en la vida. Entonces, queda sí. Un aspecto solo de lo que vos decís, digamos, sí. ¿No?
Martín,
para, no sé si esto es claro,
yo,
pero
yo una,
por ese
una,
lado.
Una pregunta de sentido. Estamos conversando con Martín Molteni, él es historiador, ha trabajado mucho el tema de villas, barrios populares y políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Martín, una pregunta. Si uno mira retrospectivamente qué ha ocurrido con los monoblocks, lo que ve básicamente son experiencias fracasadas desde una perspectiva contemporánea, tanto de la vivienda como de la comunidad como del urbanismo. Si ese fracaso es reiterativo, como parece haberlo sido, uno puede suponer que en el diseño mismo había algo que estaba condenado a fracasar. Y que, por tanto, lo que alimentaba el pensamiento del monobloc no era una política urbana, sino una política social. No era una política de vivienda, sino una política social. Una política de agrupar, de encerrar, de aislar, de identificar en una zona establecida una población determinada.
Bueno, ahí vos dijiste dos cosas, ¿no? Una es si el diseño es el responsable de ese fracaso y otra es ese diseño es parte de una política social de marginación deliberada.
Sí.
Son dos cosas que las dos han sido discutidas, digamos,
discutidas.
Hasta qué punto el diseño tiene como la culpa. En general se ha pensado que es cierto que ese tipo de diseño implica que después, por un lado, el que lo construyó, en general fue el Estado, tiene que hacer un gasto y una inversión sostenida, no solo en plata, sino en organización. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, esos monoblocks tienen consorcios muy complejos, tienen gastos comunes muy grandes de pintar, mantener, etcétera, de todos estos espacios comunales, mantenerlos. Entonces, Es un diseño que requiere una política pública que acompañe en el tiempo, una vez inaugurado el monobloc. Eso ha fallado, en general, en los casos emblemáticos de la Argentina, Villa Lugano, Piedra Buena, y ahí de nuevo Buenos Aires, que es lo que yo más conozco. Y por el otro lado, yo en lo segundo que vos dijiste, o sea, entonces el diseño puede tener su cuota de responsabilidad, pero sobre todo es que después no ha sido acompañado. Lo segundo que vos dijiste, yo no sé si estaría tan de acuerdo. Yo creo que el monobloc tiene un potencial integrador también, porque el monobloc, no el monobloc en el sentido más despectivo que lo usamos nosotros, sino un monobloc pensado como parte de una política urbana, donde vos estás pensando, por ejemplo, dónde va a trabajar la gente que vive en ese monobloc, dónde va a pasar su momento de esparcimiento. O sea, el concepto de monobloc tiene que ver con el concepto de zonificación, digamos, ¿no? De pensar en la ciudad con zonas de diferencia. Es lo que decía Le Corbusier, y tenía sus problemas lo que él decía, pero él pensaba, bueno, la ciudad tiene usos diferenciados. Está la zona residencial, está la zona de trabajo, está la zona de esparcimiento.
Sí, entonces, una idea que hoy está muy en crisis.
Y sí, porque hay un problema de movilidad pesada, heavy, digamos, del automóvil, y además es muy compleja esa idea, pero no es necesariamente excluyente, su naturaleza no es excluyente, no necesariamente, digamos, no puede ser disfuncional, pero no necesariamente implica como la intención de segregar, puede implicarla o no, viste, depende de cada caso. Obviamente en la época de la última dictadura militar sí tenía esa dimensión, ¿no? Pero también por cuestiones políticas más amplias de lo que estaba pasando en el país.
Entonces, vos decías los grandes monoblocks que se iniciaron a principios de los 60, fines de 50, terminaron las construcciones y se ocuparon a fin de los 60, principios de los 70. ¿Cuál fue la siguiente política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, no hubo más. Por un lado hubo una retracción en la época de Alfonsín, por ejemplo, con los terribles problemas que tenía de gasto público, inflación, obviamente, pero también por lo que vos decís, por ver la dificultad y la crisis que atravesaban estos grandes conjuntos, y se optó por intervenciones de mucha menor escala, con conjuntos mucho más pequeños, de menos departamentos, digamos, ¿no? Como pensar algo que sea más manejable cuando no tenés esas grandes posibilidades de financiación y de gestión, o cuando no querés hacer eso, digamos. Y bueno, el otro gran momento que estamos hoy todavía ahí, ¿no? Y que hoy está también una crisis en el imaginario, es la época de Kirchner y de Cristina Kirchner, en el sentido de que ahí hubo grandes inversiones de los planes federales de vivienda, que bueno, han sido también son de una escala muy grande, pero que han sido también muy criticados, y hoy está todas las cuestiones de obra pública que no me va a meter, digamos, ¿no? Entonces fueron muy grandes en escala, o sea, se ha construido como 500.000 viviendas o algo así, pero no siempre con calidad constructiva, no siempre con durabilidad, no siempre con un planteo urbano que acompañe. Entonces vos construís en una periferia de una ciudad de Formosa 200 casas que están mal conectadas con el centro de la ciudad, que tal vez no hay una actividad que las sostenga, bueno, como con sus complejidades. Pero quiero decir, vos decías cuál fue la... Esta fue una tercera generación importante de política
de vivienda. No, y esto derivó también en la aparición de algunas organizaciones que se dedican, que es para conversar en otro día, ¿no? Porque se nos está acabando el programa, pero de vivienda, como por ejemplo la organización Techo, las organizaciones de la sociedad civil que parecen querer cubrir parte del rol del Estado, pero uno también debería poner en discusión la forma, ¿no?, en la que trabajan esas organizaciones en términos de construcción de viviendas y de pensar, porque no pueden pensar o planear un sistema urbano, ¿no?
Y sí, hay cosas que no les podés pedir a esas organizaciones, que las tiene que hacer claramente el Estado. También están las cooperativas de vivienda propias de los asentamientos, digamos, ¿no? Como que hay una pluralidad de actores que la manera fácil de decirlo es, bueno, cuando el Estado se retira, cuando el Estado no está cumpliéndolo bien, cubren. Otros menos estatistas te dirán, bueno, pero en realidad la sociedad civil tiene que tener un rol en la... Los socialistas de los 20 te lo dirían, los cooperativistas de hoy también, ¿no? Tiene que tener un rol en manejar los problemas sociales de la gente, digamos.
Martín Marimón, historiador de la Universidad de Buenos Aires, doctor en la Universidad de Princeton, especialista en política de vivienda. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo. Se nos fue la noche.
Se nos fue.
Yo hubiera seguido, pero lo haremos otro día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Al contrario.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
También para mí. Y como siempre, gracias a Silvia Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.